El siguiente espacio es una presentación de Zona Médica, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este miércoles 1 de septiembre. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Marcelo Casoli,
buenos días.
Y Graciano Pascal, que sigue con problemas.
Sigue luchando con ese café.
Tiene un problema de posicionamiento.
Estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo.
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció este lunes que la casa ubicada en Boulevard Artigas, casi Palmar, donde tiene su sede el CALEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa, esa casa que durante la dictadura fuera sede del CID, Servicio de Información de Defensa, será convertida en un centro de la memoria colectiva en la lucha por los derechos humanos. El anuncio fue formulado por el ministro Rosadilla en la jornada en la que se conmemoraba el día del desaparecido. Juan Ángel, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, a mí me pareció simbólicamente importante que se diera ese paso. Todos estos años que yo de una manera u otra he colaborado con algunos, con familiares o con otras organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos, siempre me pareció una incongruencia del proceso democrático que esa casa en ese lugar que tenía una triste memoria, porque cualquiera que haya leído un poco de testimonios de la época de la dictadura veía que sobre todo en esa etapa emblemática de la Operación Cóndor, en esos años, ahí se centralizó buena parte de las operaciones encubiertas o pseudo encubiertas que se hacían en la Argentina, en Brasil, lo que se llamó Operación Cóndor. Y ese lugar seguía ahí, con sus soldaditos parados en la puerta, invitando para conferencias donde se analizaba alta estrategia, o sea, militares y civiles, o sea, un civil podía inscribirse e ir a hacer un curso de estrategia. Yo me preguntaba, ¿de qué estrategia hablan cuando tienen eso ahí y de eso no se habla? O sea, nuevamente el país de la cola de paja pasaba por encima de esas cosas y pensaba de que sin hablar íbamos a seguir. Bueno, me parece que entonces es un gesto, más allá que yo sigo pensando que tenemos una deuda colectiva como sociedad que trasciende que una casa se transforme en eso, pero esa casa era simbólica, es la casa donde habría nacido Macarena y donde habría desaparecido su mamá. Entonces es una casa muy simbólica, por tanto me parece un gesto importante del ministro que nuevamente da signos de estar comprometido con la tarea, con lo que está haciendo.
¿Los demás cómo ven este paso?
A ver, para no repetirnos, absolutamente de acuerdo en lo simbólico, y me parece que es un área, o cómo llamarlo, un nivel importante en toda esta discusión, lo simbólico, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero me gustaría un poquito más, y justamente cuando Juan Ángel se refería, es importante lo que acaba de hacer el ministro de llegar hasta el lugar en un día especial y anunciar que eso va a ser un centro, como quiera llamársele, para pensar en cosas que pasaron y que no pasen de vuelta, en eso estoy de acuerdo. Igual quiero ir un poquito más allá y ver en lo que todavía no se está pensando, o por lo menos no se está diciendo muy claramente. El lunes, ¿verdad? El lunes la gente que estaba allí manifestando también pidió por los archivos, por ejemplo. Y seguimos 25, 30 años después yendo por el costado de estos temas. Entonces yo digo, ¿estaremos cuántos años más? Porque así las discusiones nunca terminan de saldarse. Por sí o por no. El ministro creo que ahí un poco se hizo el desentendido y dijo, van a ir a parar al Archivo de la Nación o algo por el estilo. A ver, ese es un ejemplo, pero puede haber otros. Seguimos dejando puertas abiertas, y yo no estoy diciendo tienen que abrirse los archivos, no sé, pero tienen que analizarse determinadas cosas para ir cerrando etapas, porque si no, todos los años surge.
Pero es que tienen que abrirse.
Bueno, pero lo que quiero decir es, no se está tocando ese tema. Entonces, si nos quedamos solo en lo simbólico, como esta casa, o como el Museo de la Memoria, o como otras, sí hubo varias señales simbólicas en este tema, entonces es de nunca terminar.
Marcelo.
En la tertulia pasada discutimos, a raíz de que nos tocó justo el 25 de agosto, hablar de la historia imperfecta, de esta cosa de mirar hacia atrás y empezar a encontrar las imperfecciones que la historia tiene y un poco sentirnos a veces defraudados, a veces un poco desilusionados de lo que descubrimos cuando miramos hacia atrás, ¿no? Y yo planteaba la necesidad imperiosa que tenemos como sociedad de empezar a reconciliarnos con nuestra historia, como nos tocó. Entonces, yo creo que este acto simbólico tiene mucho que ver con eso, con reconciliarnos de alguna manera con nuestro pasado. Y una manera de reconciliarse es transformar esos símbolos negativos de la represión, de la tortura, en cosas positivas, en una casa que apunte a los temas de derechos humanos y a fortalecer el tema de derechos humanos, no solo los de lesa humanidad, muchos otros, porque los derechos humanos es un concepto muy amplio, que en el Uruguay lamentablemente por alguna razón de manipulación política se acotó, ¿no? Se acotó a el tema de las torturas, y el tema de derechos humanos es mucho más amplio. Y el Uruguay ha hecho mucho en materia de derechos humanos en estos últimos 25 años. Ha dejado y tiene una deuda grande con respecto al tema de los delitos de la dictadura, eso es una realidad. Con respecto a lo que plantea Karina, que me parece bien interesante, yo simplemente voy a decir esto para cuenta de más. En mi primer tertulia, cuando yo debuté en la tertulia, lo que discutimos fue el fallo a Bordaberry. No sé, al otro día estaba el fallo a Bordaberry como juzgado por su violación a la Constitución. Y yo dije en aquel momento, ante una referencia, me acuerdo claro, porque ayer cuando leía los materiales rememoraba esa tertulia, yo le contestaba a Juan Ángel, que decía, bueno, esto llegó tarde, llegó 25 años después. Yo insisto, el Uruguay está en una gran transición, es un proceso histórico. La interpretación de Tabaré Vázquez del artículo 4 es posible en ese momento, no antes. La historia tiene un proceso largo, se va procesando, y hay momentos, contextos históricos que habilitan cosas. En España todavía siguen encontrando fosas del franquismo.
¿Y entonces cuál es el resumen para ti?
Mi resumen es que no es tarde, que es un proceso y que seguramente se van a abrir, y que todo esto forma parte de esa historia, que no hay que tenemos que reconciliarnos y convivir con esta historia.
Sí, yo coincido con el carácter simbólico, porque, bueno, un símbolo es justamente eso, buscar un elemento que de alguna manera represente todo un pasado, porque hay que recordar que cosas desagradables no solamente pasaron en esa casa, pasaron en muchas dependencias del Estado. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que tiene ese valor simbólico de recordar lo que pasó en muchas dependencias de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, no solamente en ese lugar. Y con relación a ese nueva función o destino que se le va a dar a la casa, yo simplemente quiero formular una expresión de deseo, y es que ojalá que eso sea un motivo de encuentro entre los uruguayos. Porque yo en alguna ocasión que se habló, ya que Marcelo mencionaba alguna intervención suya, yo creo que en alguna ocasión en la que se hablaron de estos temas tan dolorosos y que siguen doliendo y que, bueno, es inevitable que uno que ha estado allí en esta etapa, digamos, de ese edificio, es inevitable que uno recuerde lo que pasó en otras etapas. Y bueno, y la verdad que los recuerdos y las sensaciones son muy desagradables. Pero digo, en algún momento en que se mencionó este tema, yo señalé que a mí me parece que lo que está faltando todavía es un elemento, algo simbólico que encuentre a todas las personas que sufrieron durante esos años oscuros.
¿Cómo es eso? ¿En qué estás pensando?
Claro, lo que pasa es que sufrimiento no hubo en un solo bando, es un hecho real, es un hecho cierto. Entonces a mí me parece que, en fin, algo simbólico que recuerde a todos los que pasaron mal. Aquello, es decir, nuestra generación fue marcada por esa letanía, esa monserga de los caídos en la lucha contra la sedición, ta 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 ta. Bueno. Después vino lo otro, vino todo. Entonces me parece que lo que está faltando es que todos los que murieron son uruguayos, independientemente si servían al Estado o si servían a una casa revolucionaria. Eran uruguayos, eran compatriotas, estuvieron inmersos en una lucha muy sangrienta, y tiene que haber un elemento que nos reúna a todos, porque si vamos a seguir recordando cada uno de los suyos, no salimos más.
Algo de eso apuntó el presidente Tabaré Vázquez con su día del nunca más.
Claro, pero
no prosperó.
No prosperó porque dentro de sus propias filas hubo desencuentros, y quizás el mecanismo no fue el más
porque
acusado.
No prosperó. Y porque todas las cosas, perdóname, Juan, ya te dejo, no es posible en este momento. No es posible en este momento. Estamos tratando de forzar la historia. Es un proceso que va a pasar tiempo. Y Mujica dijo, va a empezar cuando no estemos quienes fueron los protagonistas de esta historia.
Claro, pues tiene mucho más valor si los que fueron protagonistas dan ese paso. Porque si lo vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿verdad? Le estamos cargando a otras generaciones una mochila que estas generaciones actuales tienen que empezar a resolver.
Son pasos individuales, ¿no? Son pasos de cada persona, claro, de cada familia.
Pero no,
y hablo de los dos lados.
Como yo hablo del Estado, yo hablo del Estado.
No, pero el Estado podrá decir todas las expresiones de deseo que quiera, y hay familias que dirán, yo no quiero estar en el mismo lugar que otra familia, yo qué sé.
Primero, que yo no comparto la visión que tanto tú como Graciano hablan. Cuando hablan, Graciano dijo del otro bando, y tú acabas de decir de los dos lados, o sea, eso sigue planteando una dualidad.
Pero estamos recogiendo una realidad, Juan Ángel.
No estamos en una realidad. Estoy de acuerdo, yo no lo
comparto.
Yo
no comparto. Yo no comparto. Acá no es así. Eso nos lleva a la imagen y al concepto de guerra entre dos sectores. Es la construcción que hicieron, que hizo el régimen, que hizo la dictadura, que construyó ese esquema de guerra.
Pero no es la visión que tiene el MLN también.
Bueno, el problema del MLN.
No, pregunto. No, pero el MLN es protagonista de la historia.
Algunos del MLN. Algunos del MLN tienen esa visión.
En la lógica dicotómica entre dos partes, el MLN es una parte. Claro. Y yo creo que el MLN, buena parte de su estructura fuerte, gruesa, tiene una visión de guerra y de dos partes.
Por eso, pero me parece...
Que no es la visión de todo el frente.
Que no es la... yo no sé tampoco cuál es la visión de todo el frente, porque Sereni, como militar que era, tenía una visión sobre esos temas que yo tampoco compartía absolutamente. Y hay muchísimas visiones. Yo la que comparto es la de las organizaciones de derechos humanos. Esa creo que es la que representa y que es la que va más avanzada en una visión integral de la temática de los derechos humanos. Y en Uruguay hay muchos temas que siguen sin tocarse, que siguen sin hablarse. Tú mencionaste el tema de los archivos, hay muchas otras cosas que están. Y es simbólico que pasa esto, y en la Argentina en estos días hay uno de los tantos procesos, el de Automotores Orleti, que está llevándose adelante, donde hay 30, 40 uruguayos que en el curso de estas 2-3 semanas van a viajar a la Argentina a testimoniar. Esos grandes procesos, que en la Argentina ha habido muchos, se está viendo mucho de la anulación de las leyes de punto final o de amnistía que Menem había hecho sobre los militares, esas fueron anuladas. En este momento la Suprema Corte de Justicia respaldó esa anulación que había sido cuestionada por los abogados de Videla. Esos procesos siguen adelante. En Uruguay son muy contados los procesos que ha habido. O sea, que no ha habido ese proceso que toda sociedad necesita. Cuando se dice los principales ejecutores de las torturas están presos, son una decena. Es mentira.
Pero fíjate, o sea, esa otra lectura, la de Gonzalo Deposito, que tiene 36 años y dice, por favor, esta es la historia sin fin. 40 años llevamos. Imaginen si en 1944... hubiésemos seguido hablando de la guerra del 4. ¿Qué pasa? Seguimos con la cabeza en eso y los presos mueren en nuestras cárceles con sus derechos violados todos los días.
Totalmente.
Empieza
de acuerdo
a ser inmoral, dice este oyente.
No, yo creo.
De modo alude al tema que aparecía en la intervención de Marcelo.
Sí, sí, es como eso, bueno, no gastemos en el ballet de Julio Boca, que tenemos niños, sí, que pasan, exacto, hambre, o sea.
Sí, a mí me preocupa esa lógica de las prioridades.
Es una
cosa por otra, ¿no?
Es una lógica absurda, más allá de que yo comparto totalmente. El día que discutimos el tema de los presos de Rocha, yo dije acá que creo que este gobierno, como cada gobierno, tiene que hacerse responsable de las cosas que pasan. Y lo que había pasado en Rocha es una violación sin discusión al tema de los derechos humanos. Después yo seguí leyendo y ahí, yo qué sé, hubo un chico muerto que lo habían agarrado por posesión de marihuana o por haber vendido, no sé.
Bueno,
o sea,
eso hay de todo. También está el que mató ayer a un pobre.
Por eso,
tipo,
pero
que
hay primarios, entonces tenemos una situación en las cárceles y demás. Pero eso no quiere decir que no discutamos sobre el tema de los derechos humanos y sobre lo que ha pasado. Y yo creo que sigue siendo importante que se avance en este tema del CALEN. Creo que ese proceso que invocaba Graciano, de esa especie de cosas, somos todos uruguayos y demás, sí, pero hay uruguayos que ejercieron el terrorismo de Estado, hay un Estado personificado en la dictadura que llevó adelante una campaña de destrucción contra lo que consideraban sus enemigos, y de eso tuvimos que pasar muchos gobiernos democráticos, de los cuales no se profundizó, no se analizó, no se discutió y se está haciendo después de 20 años. En ese sentido yo decía que para mí es tarde, porque costó mucho, hay mucha gente que murió, basta ir y mirar a la veterana Luisa Cuesta, o sea, y hay tantas otras madres y familiares que ya no están y que no tuvieron la respuesta, no tuvieron ni siquiera la respuesta de la Comisión de la Verdad. Del gobierno.
La cuestión es si logramos superar la etapa simbólica, porque no.
Pero claro, el debate se complica enseguida, ¿no? Y aparecen varios mensajes de oyentes con otras omisiones que aparentemente tendríamos. Hay oyentes que dicen, y bueno, del mismo modo que se va a utilizar como un centro para los derechos humanos la sede actual del CALEN, ex sede del CID, también se va a hacer lo mismo con el lugar donde los tupamaros asesinaron a Pancracio Báez, a Pascasio Báez. ¿Qué dicen ustedes sobre un planteo como este?
Que es una lectura inevitable y que pasa por una reconciliación que lleva mucho tiempo, que esto se supere. Va a estar presente permanentemente y es imposible abordar este tema desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, que soy un opositor enorme de la ley de caducidad, soy muy respetuoso de la expresión popular. Entonces, cuando los familiares siguen insistiendo en la anulación, yo creo que eso es un grave error. Que hay que seguir por los caminos que esa ley permite y que el Frente Amplio, creo, en el caso del gobierno de Tabaré Vázquez particularmente, fue muy acertada en su aplicación del artículo cuarto. Porque si no, estamos confundiendo, ¿sí?, el concepto de buen gobierno. Creemos que el buen gobierno es lo que nos interesa a nosotros y a nuestros propios intereses. Y cuando la democracia directa funciona, hay que respetarla. Y esa es la buena manera de reconciliarnos.
No, yo no comparto en absoluto ese
derecho,
tema.
Juan Ángel, sin duda,
no, derecho comparto, no comparto. Creo que eso nos lleva a que si hay leyes que son absolutamente inconstitucionales o inmorales y son aprobadas por la mayoría, eso las legitima. Como ayer dijo en una radio uno de los miembros de familiares, eso querría decir que el gobierno nazi, como tenía el apoyo de las mayorías, entonces, estaba legitimado. Lo que hay en la nueva
jurisprudencia. Fuimos a votar. ¿Por qué lo hicimos?
En la nueva jurisprudencia. Y se va a votar tantas veces o se va a seguir porque la ley de caducidad es inconstitucional. Viola la Constitución. Ya lo dijo la Suprema Corte. Lo que pasa es que nosotros tenemos una legislación que la Suprema Corte va a tener que ir diciéndolo caso por caso. Y a su vez tenemos un montón de convenios internacionales que nos obligan a anularla. Tenemos una condena en ciernes ahí de la Comisión de Derechos Humanos que nos va a condenar por el tema también de la ley de caducidad. O sea que tarde o temprano la ley de caducidad se va a anular. Eso es así.
Terminamos en la ley de caducidad como no había más remedio.
¿Era evitable? Imposible.
No, imposible, ¿no? Sí. Claro, es que todos esos temas, por eso lo simbólico es muy lindo, pero no sé hasta dónde es efectivo. No quiero decir que no haya que hacerlo, que no vengan a decirme, no quiere que el CALEN se transforme en una... No, me parece que es tiempo de empezar a avanzar en otras áreas.
Un parrafito nomás.
Y con respecto a lo que decía el oyente en particular, si vamos a buscar los símbolos, y no tengo más remedio que referirme a dos lados, más allá que uno haya tenido más poder que el otro. Si vamos a referirnos a los símbolos de cada lado, entonces cada parte de esta ciudad, de Pando y de otras similares, vamos a tener monumentos a los dos lados. A ver, en ese caso yo sí creo que como que debemos recordar la historia y ese caso desgraciado, pero no necesariamente convertir en monumento la tatucera, yo qué sé. A ver, ahí sí
también,
creo que
también
tenemos...
es cierto lo que está implícito en el mensaje del oyente, que... Del mismo modo que hay discusiones pendientes como las que exponía Juan Ángel, también hay discusiones pendientes a propósito de los civiles muertos por el MLN.
No hay ninguna duda.
Y eso está...
Pero a eso me refería cuando te decía, a eso
no aparece, ¿no?
A eso me refería cuando decía que las familias son de los dos lados, las familias, sí, algunas hablan y otras no.
Pero con una diferencia. Hubo presos políticos que pasaron años en condiciones inhumanas. Sí. ¿Sí? En condiciones inhumanas. Y hay gente que todavía está por pasar por un tribunal. No, hay una diferencia. Ojo con ese... Con
una
esa
diferencia realidad. Más. Una diferencia cuando lo pensamos en grupo. Pero al que le mataron un civil, no, la familia, está, más no, o menos, lo debe tener mal también.
Hay una diferencia entre el Estado... Y pero organizaciones civiles
no
o organizaciones...
No te lo estoy discutiendo.
Hoy día, por ejemplo, hay jóvenes que salen y asesinan y entonces o mañana secuestran a una persona y la tienen secuestrada,
pero es que no
y la violan y hacen un montón de barbaridades. Y entonces nosotros equiparamos el Estado a esas organizaciones políticas o privadas. Me parece que hay un desfasaje.
No estoy equiparando, pero la familia de ese que salió a matar... igual va a querer justicia porque pero lo mató eso, la policía o lo que eso sea. Eso estoy hablando. Eso no estoy diciendo que los dos bandos sean iguales.
Yo eso lo comparto totalmente. Yo creo que el dolor de un familiar y eso es indiscutible. O sea, no.
Un apunte nomás porque...
lado que sea el familiar.
Claro. Un apunte simplemente, ya que, como decía, es inevitable que salga el tema de la ley de caducidad. En mi opinión, y lo dijo la Suprema Corte en alguna otra instancia, la ley de caducidad es esencialmente, más allá de los nombres que tenga, una ley de amnistía. Y la amnistía como instituto, lo recordaba un estupendo libro de Juan Pibel Devoto, por supuesto que prohibido por la dictadura, que se llamaba La Amnistía en la Tradición Nacional. Todas las guerras civiles, todos los enfrentamientos entre compatriotas en Uruguay, en toda la historia, que este de los años 60 y 70 no fue el primero, obviamente, hubo varios, siempre y en cada uno de ellos se salió con una amnistía.
¿Sabes?
Y la amnistía,
no,
por definición...
No es así, por definición no es ley de amnistía y no tiene ese nombre porque Wilson Ferreira Aldunate no lo quiso y no lo aceptó.
Lo que para mí es,
y no lo aceptó a conciencia de que si le ponía ley de amnistía... ese tipo de explicación que tú decís iban a ser válidas. Y entonces no se llegó a ponerle... Y tú sabes que
la
es así.
La Suprema Corte
Ferreira
dijo que
no
es una ley de amnistía.
La Suprema Corte
no. Las 10 y 3 minutos.